COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenos y fríos mediodías, ¿eh? Aunque no tanto para lo que amenazaba la previsión, todo hay que decirlo. Llegó la ola de frío polar, pero como pasa siempre, cuando se tiene grandes expectativas, al final no era para tanto. O sí, ¿eh? Hasta que alguno se ha sentido decepcionado porque no hemos llegado a esos 16 grados bajo cero que se anunciaban. Pero bueno, dicen que Rascafría ha sido el municipio de la Comunidad de Madrid con la temperatura más baja, rozando los 10 grados negativos. En fin, que hoy todo el mundo habla del frío, de la ola de frío polar. Está siendo trending topic en Twitter. Es algo más que una conversación de ascensor. Son las 12 y 21 minutos. Arrancamos con Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Desde ahora y hasta la una vamos a contarte todo el equipo las mejores historias de Madrid y de los madrileños. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de Teresa Fernández Almagro, que está en la realización técnica, y de Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Este miércoles 18 de enero, más allá del frío, nos hay otras noticias, y es que estamos con el alma en vilo en busca del alcalde de Meco. Pedro Luis Sanz, primer edil desde hace 13 años, hace 50 días que no aparece por el ayuntamiento. A finales de noviembre, delegaba en la teniente de alcalde, Laura Martín. Hasta mi regreso, dijo entonces, sin poner una fecha en el calendario para volver. Hoy oposición y vecinos, 13.000 en total, se preguntan dónde está su alcalde y cuándo volverá. La versión oficial desde el consistorio, que dicen que funciona con total normalidad, es que Sanz estará de vuelta la semana que viene y que no lo ha hecho antes por motivos personales. Lo cierto es que legalmente Sanz puede hacerlo y de hecho hay precedentes en este sentido en otros alcaldes de la Comunidad de Madrid. Pero quizás, querido alcalde, deba plantearse que a lo mejor moralmente sí le dé una explicación a quien en su momento le dio la confianza, que es su vecino. Y hoy también es noticia Fitur, claro, esa cita de las más importantes, ineludible, del calendario que siempre llega con el recién estrenado año. Los Reyes, Felipe VI y Leticia, han inaugurado esta mañana la 37 edición de la Feria Internacional de Turismo, que estará, ya sabes, en IFEMA hasta el próximo domingo. En este sentido, te cuento que si quieres acercarte a partir del viernes, que está abierto a todo el público, Metro va a reforzar hasta en un 50% la línea 8 que te lleva a Fitur. Esta mañana acompañaban a los monarcas la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. De Madrid, ¿qué es lo que nos van a enseñar y qué es lo que vamos a mostrar al mundo? Bueno, pues como no podía ser de otra manera en esta edición, nuestra querida Plaza Mayor, que bien sabes, porque te lo hemos contado, cumple 400 años este 2017. Se espera que Fitur nos deje nada más y nada menos que 240 millones de euros. A mí ya no me entran las cuentas en las manos, en fin. Y en cuanto a lo que te estamos preguntando en nuestras redes sociales, ¿de qué va a ser del tiempo? Enseguida te doy más detalles. Antes vamos con la información del tráfico, que también esta mañana nos ha dejado noticias. Nos espera en el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, Anselmo Manceo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos tenemos retenciones en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña. Entre Pozuelo y Majadahonda siguen cortados dos carriles en sentido de salida debido al incendio de un vehículo y es el segundo que se ha producido en la zona. También está cortado todavía el carril Busbao, de modo que ténganlo en cuenta. En el resto de las carreteras madrileñas, tranquilidad.
No está siendo una buena mañana para la circulación en esa A6. Vamos a ver qué tal está el tráfico en la ciudad de Madrid. Nos vamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes. En principio, la situación tranquila. A esta hora en la ciudad, niveles de circulación bajos. El tráfico, por tanto, es fluido. Vamos a recordar, eso sí, a los conductores, en la medida de lo posible, en general a todos los ciudadanos, que la mejor opción para moverse por la ciudad es el transporte público.
Bueno, pues los cielos están poco nubosos en toda la Comunidad de Madrid y está previsto un descenso en las temperaturas, más acusado en las máximas en las próximas horas. Heladas generalizadas localmente fuertes en la sierra, donde además podrían tener rachas fuertes de viento. Esta mañana hemos llegado a alcanzar en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, como te digo, los 10 grados negativos. De hecho, echando un ojo al termómetro, a esta hora los están rozando en el puerto de Navacerrada. 7 grados negativos en el Alto del León, en Colmenar Viejo, rozando los 2 grados negativos. Ya en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, tenemos cerca de 5 grados. 4 grados en Aranjuez, 1 grado en Valdemorillo, igual que en Torrelodones, y 5 grados negativos en Somosierra. La tónica para mañana, bueno, pues bastante similar. Tendremos un jueves de cielos despejados, poco nubosos, tendiendo a intervalos nubosos ya por la tarde. Y las temperaturas, las mínimas, estarán en aumento en la sierra y con pocos cambios en el resto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Qué bien abrigadita hemos venido, ¿eh? Aquí,
sí,
todo el equipo de Herrera.
Sí, 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 todo muy bien, pero me he quedado con la zanahoria, las aceitunas y el gorro del muñeco de nieve que iba a hacer yo esta mañana en mi casa.
¿Tú esperabas nieve, eh?
Yo, pues claro, antes... Sí, siempre.
¿En serio?
Por si acaso lo tenía preparado. Y cuando me he levantado y he asomado la cabeza por la ventana y he visto que... Y la he abierto, además, y he visto que hacía frío, pero que tampoco...
Yo recuerdo que hace dos o tres años se dio también una ola de frío polar y entonces el embalse de Navacerrada se quedó prácticamente congelado y había unas imágenes preciosas, yo no las recordaba, al menos para mí eran inéditas, de témpanos de hielo que seguían la dirección del viento en aquel entonces, que se había quedado el agua congelada pues en los barrotes, en las columnas que van bordeando al embalse de Navacerrada. Yo no sé si esa será la estampa de esta mañana. Desde luego, frío hace, no tanto como el que se había advertido, o quizás estamos ya bien preparados. ¿De qué hablamos en nuestra encuesta de Twitter?
Pues precisamente en @mananamadrid te preguntamos si estás preparado o preparada para esta ola de frío. Te dábamos tres opciones esta mañana. La primera, claro, bien abrigado voy. Es que hablamos un poco como el Jedi. Bien abrigado voy. Bueno, pues un 47% de personas han votado esta opción. La segunda, no puedo con el frío, un 27%. Y la tercera opción, yo me quedo en casa, otro 27%, que está bien.
Bueno, ¿y quién puede quedarse en casa?
No sé, alguien habrá.
Llamas al trabajo y dices, oye, mira, que no voy, que hace mucho frío, que no me arranca el coche. Mira, eso puede ser una excusa muy buena.
Pues por ejemplo...
Se me ha congelado el motor del coche.
Por ejemplo. Y te quería contar otra cosa,
sí,
Beatriz.
Dime.
Pues qué está ocurriendo en las redes. De sociales, en Twitter hay un perfil que es el de los 92 de Nebraska, son los empleados que fueron despedidos por esta empresa justamente el día antes de que cerrara. Lo que han hecho ha sido subir en Twitter la receta de la mayonesa tan secreta que consumían con sus perritos calientes.
Madre mía.
Era una receta que todos los que consumíamos hemos intentado hacer alguna vez y que no hemos sabido hacerlo.
Bueno, pues ya tenemos entonces esa receta, ¿no habrá problema?
Sí, bueno, dan la receta con cantidades ingentes, ¿no? Como imagino que hacían ellos en la cocina, pero el truco quizá o la maravilla está en que la mostaza que utilizan tiene que ser de una marca muy concreta, es de la marca Kunsenf. Mezclarla con mayonesa casera y bueno, pues tampoco tiene gran cosa. Pero vamos, para que veas tú.
Tú imagínate qué pasa eso con otras conocidas marcas.
Pues sí.
Que tienen esas recetas tan secretas aquí dando ideas. ¡Madre mía la que se
cuidado
puede montar!
Cuidado con los despidos y con los cierres de las empresas.
Son las 12 y 28 minutos. Puedes participar en nuestro programa a través de también nuestro Facebook o a través de nuestro teléfono gratuito.
Sí, nuestro teléfono es 950-6006, 950-6006 y en Facebook somos La Mañana en COPE más Madrid.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Vamos ya con el deporte. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Congelada. Me hace gracia, Ana dice que...
Que no.
Que era para tanto, y tú también, pues hombre, no sé si es para tanto o no, pero a mí, cuando yo salí desde mi casa esta mañana, hacía 2 grados bajo cero, y a mí me parecía que era para tanto y para más.
Bueno, pero
es demasiado
nuestros oyentes
frío.
Ya te conocen, y tú eres muy friolera, y además siempre vas buscando el sol, como si fueras un lagarto.
Exactamente, ¿eh? Porque como al sol no se está en ninguna parte.
Te voy a regalar un gorro. Arancha.
Bueno,
te veo que no llevas.
Y unas orejeras.
No llevo gorro ni llevo bufanda, pero bueno, claro. Porque tenía
que abrigarse.
El abrigo que tenía bien tapado tiene un buen cuello, así que no necesito la bufanda por eso, pero hay que venir con jersey bien arropada. Pero estoy congelada y estoy pensando en todos esos aficionados de la Comunidad de Madrid.
Ya lo sé yo, que estás pensando
hoy,
en ellos.
Hoy van a tener que ir al fútbol, porque en casa se está muy bien, en el trabajo se aguanta también, se está muy bien, porque hace, hay calefacción y esas cosas. Pero, ojo, que si tú eres súper aficionado de tu equipo, y en este caso, fíjate, estamos hablando de un equipo, por ejemplo, como el Alcorcón, que esta noche, o esta tarde, mejor dicho, a las 7 y cuarto, juega un partido histórico, la primera vez que está en cuartos de final de la Copa del Rey contra el Alavés, a las 7 y cuarto en Alcorcón, estoy convencida de que va a hacer un frío increíble.
Madre
Imagínate
mía.
Que tú eres súper fan, súper aficionado del Alcorcón, estás hoy con la posibilidad, con la duda de ir, voy, no voy al fútbol.
Vas.
¿Qué harías?
Vas.
¿Congelarte en el estadio o verlo en tu casita con una manta escuchando el tiempo de juego de COPE?
Pues mira, ahora mismo en Alcorcón hay 2 grados positivos. Alcanzarán mínimas de 4 grados negativos y de 6 de máxima, ¿eh? Y voy a ver a qué hora, a las 7 era.
7 y cuarto empieza el partido.
Bueno, pues 0 graditos, ¿eh? Y a las 11 de la noche, menos 2 grados.
Pues imagínate, es una cuestión que tienen que tener en cuenta pues los aficionados del Alcorcón. Que
interesante, las rachas de viento no son muy fuertes, alcanzarán 20 kilómetros por hora más o menos.
No está mal.
De 20 a 26.
Dos horitas parado, sí. A 0 grados, viendo a tu equipo. Hay que querer mucho a los equipos de fútbol para acudir. Un poquito mejor lo van a tener los que vayan al Bernabéu a las 9 y cuarto. Es más tarde y en el Bernabéu, en el centro de Madrid, la temperatura andará por ahí, ¿no? Creo que,
sí,
que las previsiones eran de más o menos un grado cuando empiece el partido. Lo que pasa es que, claro, que los aficionados que van al Bernabéu tienen una ventaja con respecto a los que vayan a Santo Domingo, y es que en el Bernabéu hay calefacción. Con lo cual, no se nota tanto el frío, y los aficionados del Real Madrid, pues para ver ese partido Real Madrid-Celta, saben que van a estar un poquito protegidos gracias a esa calefacción. Pero bueno, yo estoy convencida que habrá muchos que el frío les haga quedarse en casa y otros que ni el frío pueda con su amor a sus colores y que esta noche vayan a animar a sus equipos. Bueno, pues esos son los 2 partidos que abren los cuartos de final de la Copa del Rey. Son los 2 partidos que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid, y mañana tendremos el que falta, el que va a enfrentar a Atlético de Madrid y a Eibar, también en el Vicente Calderón. El Atlético se entrena por la tarde, y esta tarde también en el Cerro del Espino, seguro que va a hacer mucho frío en el entrenamiento de los rojiblancos. Así que para que veas, hablamos de deporte, pero del tiempo, porque es que el tiempo da para mucho.
¿Sabes en quién pienso yo? Lo he dicho ya varias veces en el programa. Cuando hace tanto frío, siempre me acuerdo de los más desfavorecidos.
Hombre.
Y en un día como el de hoy,
Sí.
más todavía.
Sí, luego nos quejamos de muchas cosas, pero hay gente,
es verdad que nosotros
tenemos calefacción, que tienes ropa para protegerte del frío, pero hay mucha gente, es verdad, que vive en unas circunstancias pues que
complicadas.
Exactamente.
Pues de eso vamos a hablar también hoy en el programa.
Y que el frío pues luego provoca pues muchas, incluso ha habido algunas muertes por las olas de frío, ¿no? Porque afectan, pues lo que tú dices, a los más desfavorecidos.
Una de las noticias que conocíamos esta mañana es que, por ejemplo, están prácticamente todas las plazas que tiene el Ayuntamiento de Madrid para las personas sin hogar completas. Además del Ayuntamiento de Madrid y del SAMUR Social, existen otras ONGs que también trabajan con estas personas sin hogar, y vamos a hablar con Cruz Roja en unos minutos. Arancha, también voy a tener en el programa a un gran deportista.
¿Ah, sí?
Voy a ver si adivinas, te voy a dar unas pistas.
A ver.
Se le conoce por su larga barba. Durante años fue imagen de una conocida marca de zapatillas. Ha corrido más de 70 maratones. Vive en Collado Villalba y la media maratón lleva su nombre. Estamos esperando el tragamillas. Estará también con nosotros en el programa. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo, ¡buah! ¡Qué pereza me da!
En Autofesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autofesa.com. Abierto domingos y festivos.
Costa Blanca conquista Callao.
Cultura, arte, espectáculo, música, diversión. Este sábado la Costa Blanca toma el corazón de Madrid desde las 5 de la tarde en Callao, con un gran desfile con lo mejor de las fiestas tradicionales de sus pueblos.
Ven a disfrutarlo. Costa Blanca siempre es más.
Costa Blanca, Gobierno Provincial de Alicante. El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 25 minutos alcanzamos la una del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Sí, ya te lo habíamos adelantado. Hoy queremos acercarnos a las personas que más crudo lo tienen en este invierno, que son las personas que no tienen un techo bajo el que resguardarse. Hoy nos preguntamos cómo están y qué servicios se han puesto a su disposición en una ciudad como la nuestra, como la capital, como Madrid. El pasado viernes, y ante la previsión de esta ola de frío, el consistorio se adelantaba y reforzaba la intervención de los equipos de calle para acompañarles. En total hay en la capital 2.053 plazas de albergues públicos, pero lo que sabemos a estas alturas, y esta mañana hemos conocido, es que prácticamente están cubiertas todas las plazas. Además, se han intensificado las actuaciones de los equipos de calle, de SAMU Social, unidades móviles, con los grupos más vulnerables, que generalmente son esas personas sin hogar, que tienen un perfil más crónico y que suelen rechazar las ayudas. Como la ayuda municipal no llega a todos los sitios, es la mano generosa de las ONGs la que intenta cubrir dichas lagunas. ONGs como Cruz Roja, decana en la ayuda de las personas sin hogar y que tiene sus propias unidades de emergencia social. Gonzalo Herrera es coordinador de las unidades de emergencia social de Cruz Roja y está con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo llevamos la campaña de frío de este año en la región madrileña, Gonzalo?
Pues mira, ahora mismo estamos en plena vorágine, como decíais, incrementando y reforzando todas nuestras intervenciones, porque con esta ola de frío pues la situación es acuciante y la verdad es que nos encontramos con un panorama difícil de afrontar y con unos recursos pues que están saturados, la verdad.
Claro, ¿actuáis solo en la capital o actuáis en más municipios de la región?
Actuamos en lo que es la capital, lo que es Madrid capital lo asume el SAMU Social y Cruz Roja, viendo que dentro de la comunidad pues hay carencias a nivel de recursos, pues entra Cruz Roja haciendo un esfuerzo grande y una inversión muy potente, tanto a nivel económico como a nivel de voluntarios, como personal. El dispositivo ahora mismo es muy grande, vaya.
Más allá de la capital, ¿cuáles son los municipios de la Comunidad de Madrid donde más estáis invirtiendo en este sentido?
Pues mira, las zonas más demandadas ahora mismo son la zona sur, donde tenemos unos dispositivos en la zona de Leganés, Alcorcón y Getafe, y se ha abierto en estas fechas para la campaña de frío un albergue, y en la zona este, con toda la zona del corredor de Henares, donde el dispositivo viene actuando pues desde hace ya más de 5 años, pero ahora en estos momentos pues se refuerzan todos los dispositivos con el trabajo de los técnicos y voluntarios que están pues desbordados porque durante el año, si bien se hace toda esta actividad durante el año, pues ahora es cuando esas personas que comentabais antes que rechazan a veces la ayuda pues son más receptivas. Entonces es el momento de tratar de incorporarlos a un circuito de atención social, llegar a ellos, contactar y no solo atender la emergencia, que en el fondo un poco la filosofía de Cruz Roja es ir un poco más allá de lo que es la emergencia y aprovechando esta del que estén tan receptivos, pues incorporarlos a un proceso de intervención integral en el que, bueno, pues se procura minimizar estos riesgos que les han llevado a esta exclusión, ¿no?
¿Y es reversible esa situación de exclusión? ¿Pueden volver a recuperar las riendas de su vida?
Pues mira, ahí hay un dilema dentro de lo que es el campo social, pero mi opinión personal es que, en cierto modo, lo que más cuesta no es atender estas situaciones de emergencia, sino precisamente revertir esa situación a nivel psicológico, a nivel social, bueno, cubrir unas necesidades básicas es relativamente sencillo, tanto para las entidades que trabajamos en esto como para las personas el recibirlas, pero una vez que promueves procesos de cambio, ahí es donde te encuentras las barreras a nivel social, a nivel administrativo y sobre todo a nivel personal, ¿no? Que es este dilema y que muchas veces hablamos los compañeros, ¿no? La calle parece que engancha, en cierto sentido, cuando tú rompes con determinados procesos psicológicos de bueno, pues lo que pueden ser horarios, lo que pueden ser alimentación, lo que pueden ser determinados hábitos, recuperarlos es lo más difícil. Eso es
evidente. Gonzalo, cuando actuáis, ¿cómo es ese trabajo que se realiza desde las UES, las unidades de emergencia social?
Pues mira, las unidades de emergencia social lo que hacen es que con la labor de sus técnicos, que son trabajadores sociales y voluntarios, pues todos los días del año estamos en calle. Es un dispositivo móvil que desde las 7 de la noche hasta las 11, 12 más o menos está en la calle, tratando de cubrir esas necesidades básicas de abrigo, de alimentación, de higiene. Pero el trabajo que promueve un proceso de cambio está más en la mañana, ¿no? Las UES lo que hacen es vincularse y buscar una excusa, digamos, para vincularnos a todas estas personas, llevando un cafetito, una manta, un abrigo, un traslado a un albergue. Con esto conseguimos vincularnos a ellos y que ellos sepan que hay convertirnos un poco en referentes en cuanto a lo que es tratar de incorporarlos a ese proceso de cambio.
Sí, porque entonces, yo me imagino que más allá del café, la comida, el abrigo, muchas veces lo que necesitan es que alguien les escuche.
Sí.
Romper un poco con esa soledad, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda. Lo más alarmante o lo que más llama la atención, si vinieras una noche con nosotros, que te invitamos a verlo en propia persona y a cualquiera que esté interesado como voluntario puede venirse, lo que más llama la atención muchas veces es que nosotros vamos con estas unidades móviles y estas personas pues están un poco a la expectativa a ver quién viene, a ver quién se baja, quién es el técnico que va hoy, quién es el voluntario, por compartir, por charlar, ¿no? Ten en cuenta que a lo mejor desde por la mañana hasta por la noche su red social es muy pobre, no comparten ninguna inquietud, ninguna preocupación, ninguna frustración y en el momento en que te ven pues no van buscando a lo mejor tanto el bocadillo, que también, o la manta, que también, pero lo que más agradecen sin duda es ese rato de charla, ese calor humano, esa cercanía,
claro,
¿no? El estar ahí.
Echando un ojo a lo que se está haciendo en otras ciudades del
sí.
país, en Granada veo que tienen un proyecto que se llama La Taona, que son dos pisos,
sí.
donde bueno, pues las familias pueden comer y preparar comidas para varios días de la semana, el Café Solidario de Castellón, en Alicante hay un programa de atención en asentamientos, en León tienen unos centros de higiene, y en Madrid, ¿qué tenemos nuestro propio?
Propio de Cruz Roja tenemos gran cantidad de proyectos. Tenemos los albergues que abrimos por la campaña de frío, tenemos las unidades de emergencia social, tenemos unas unidades móviles por la Sierra Norte y por el Escorial que atienden a este tipo de emergencias. En fin, el dispositivo es grande y estamos precisamente tratando de incrementarlo y ampliar nuestra red territorial de actuación, ¿no? En eso estamos precisamente.
¿Y en ese proceso de ampliación hacen falta voluntarios?
Muchísimos, muchísimos. Muchísimos y además yo por lo que veo cuando me reúno con ellos y cuando nos vemos, la labor que hacen es más que brillante, implica mucha implicación, muy estar ahí y la verdad es que bueno, pues cada vez gracias a la sensibilización que hacéis incluso desde los medios y en estos momentos pues se le va dando visibilidad a esta problemática y cada vez hay mayor demanda de voluntariado, sí, sin duda, pero siempre son bienvenidos y falta hacen desde luego.
Bueno, pues el que se anime, el que se sienta, bueno, pues con las fuerzas, el tiempo
sí,
y la capacidad para sí. acompañar a estas unidades de emergencia social, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto precisamente con Cruz Roja.
Con Cruz Roja, Efectivamente, hacemos un llamamiento ahí para todo aquel que quiera colaborar, será muy bienvenido.
Muchísimas gracias, Gonzalo Herrera, coordinador de la SUES, por estar con nosotros.
A vosotros por la sensibilización y el apoyo que dais en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Por cierto, hablando de llamamientos, en el Hospital de Torrejón de Ardoz hay un maratón de donación de sangre hoy y mañana. Si quieres acercarte, las reservas bajaron bastante durante la Navidad y desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, bueno, pues se hace ese llamamiento. Maratón de sangre en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Seguimos disfrutando también del frío, ¿por qué no decirlo? Sobre todo cuando estamos resguardados, ¿verdad? En este mediodía, en este programa, Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y vamos a hablar ahora de algo que a lo mejor te afecta, en concreto a tu bolsillo, y que ha alterado de manera importante tu vida, ¿eh? Sobre todo si firmaste una hipoteca en una divisa que no era el euro. Vamos a ponernos en manos de los profesionales de Bachofer Abogados. Hablamos con la socia fundadora del despacho, María José Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué les podemos decir a todos los afectados por hipoteca multidivisa?
Bueno, efectivamente, como bien decías, hay casi 70.000 afectados de hipoteca multidivisa. Absolutamente hoy todos tienen un perjuicio económico, un quebranto económico elevadísimo. Son clientes que pidieron una cantidad inicial, imagínate, un préstamo hipotecario, pensando que era un préstamo hipotecario.
Estamos teniendo problemas con la comunicación con María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. Intentaremos comunicar con ella en los próximos minutos. Y mientras, te recuerdo las vías de comunicación con nosotros. Ya sabes que, aparte de escucharnos a través de la radio, puedes localizarnos en Twitter. Somos @mananamadrid, donde esta mañana precisamente te estamos preguntando por la ola de frío polar que tenemos, esa ola de frío siberiano, si te ha afectado mucho, si no, si estabas preparado. Vamos a ver cómo va la encuesta mientras seguimos esperando a María José. De momento va ganando el 47% que ha votado, que claro que sí, ¿eh?, que lleva muy bien lo de la ola de frío polar, que está bien abrigado. Y luego empatan con un 27% la opción de no puedo con el frío. Yo creo que en esa opción estaría representada nuestra compañera Arancha Rodríguez de Deportes COPE. Y hay otro 27% que ha votado la opción de yo me quedo en casa. ¿Quieres contarnos cómo llevas esta jornada de miércoles? Si has pasado mucho frío, si no, si has tenido algún problema para llegar al trabajo, al colegio, a los niños. Tenemos un teléfono gratuito que es el 950-6006 y estaríamos encantados de escucharte. Tenemos también nuestro Facebook, donde puedes seguir en directo las entrevistas que desde ahora y hasta las 2 de la tarde sucedan aquí en el programa. Somos @lamañanacopemasmadrid. Y te recuerdo, @mananamadrid es nuestro Twitter. Tú ni el mar ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer. Bueno, y hablando del frío, decía un porcentaje importante, un 27%, que se quedaría en casa. Y qué bien, estar sentadito ahí en tu sofá, ¿Por qué no te acercas hasta Muebla Más y conoces esos grandes sofás donde tanto tiempo pasamos descansando, charlando, viendo nuestras películas favoritas? Sena Muebla Más. Ya sabes que tienen dos ubicaciones en la Comunidad de Madrid, que te están esperando en Arganda del Rey, en Avenida de Madrid número 56, y en Madrid, en la Avenida de Oporto 49, con súper ofertas todo este mes de enero, porque te dan por tu viejo sofá hasta 150 euros, que no está nada más. Si es que enero está para renovar con Amuebla Más. Y si quieres darle un giro más allá del salón a tus dormitorios, también incluso te hacen gratis tu proyecto en 3D para que veas cómo va a quedar en tu casa antes de llevártelo. Amuebla Más tiene una web, amueblamas.com, y te están esperando. Hablábamos con María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados, de hipotecas multidivisa y de cómo había afectado a cerca de 70.000 españoles que firmaron esa hipoteca en una divisa que no era el euro. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, María José.
Hola.
Hemos tenido problemas. Se nos ha congelado la línea.
Sí, así es, parece ser. Vamos a ver, lo que estaba comentando es que hay más de 70.000 afectados de hipoteca multidivisa, que todos estos clientes que firmaron hipoteca multidivisa tienen un perjuicio económico importantísimo, que hoy deben más de lo que en su día el banco le prestó, después de haber pagado religiosamente su cuota durante 8, 9 o 10 años, hoy se encuentran que deben más. Estos clientes están sepultados con esta hipoteca multidivisa. No pueden vender su vivienda. Si les ejecuta el banco por cualquier impago, se quedan sin vivienda y con una deuda de por vida. Y su caso puede tener solución. Y el problema es que mes a mes van pagando cuotas más elevadas de lo que pagarían con el Euribor y jamás amortizan, nunca pagan hipoteca. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando, nosotros llevamos desde el 2009 demandando hipotecas multidivisa, ya son muchos años. Tenemos muchísimas resoluciones ya ganadas, sentencias ganadas. El perfil del cliente es fundamental, pero influye en otros determinados aspectos. Y lo que yo quiero decir a todos los oyentes es que, por favor, si están afectados por un problema de multidivisa, de hipoteca multidivisa, que acudan al despacho, que sin ningún compromiso de ningún tipo valoramos su situación, las características personales, su hipoteca, y les damos una solución porque su caso tiene solución.
Vamos a dar un número de teléfono, es el 91-399-0062, 91-399-0062. Hablamos con María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados, con una amplia experiencia desde hace más de 30 años en derecho bancario. Tienes una web, bachoferabogados.com. María José, gracias.
Gracias, encantada. Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y yo sé de un sitio muy especial en la región madrileña donde están contando los días que faltan para que lleguemos al 1 de febrero, que va a ser el día en que abra por fin las puertas el Club Aravaca de Villoide. Sí, llega este nuevo club deportivo a la ciudad de Aravaca para brindarnos un nuevo concepto de deporte en familia. Vamos a hablar con Juan Barroso, director general del club. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenísimos días. Y aquí estoy en la terraza del club y la verdad es que hace un día fantástico, fresquito, pero se está divino, ¿eh?
¿Se está bien en la terraza?
Se está, mira, tenemos unas vistas sobre Madrid impresionantes, la verdad. Aquí vamos a hacer cenas, vamos a hacer de todo y de verdad que la vista es impresionante. De hecho, se llama El Mirador, con eso te digo todo.
Dime que estás abrigado, por favor.
Sí, hace fresquito, pero bueno, oye, la verdad es que sí, está muy bien. Además, tenemos ventiladores de calor en el techo, o sea, está perfectamente todo equipado para que la gente, incluso en invierno, pueda estar en la terraza disfrutando de este cielo de Madrid. Que yo, que vengo de Perú y he estado viviendo muchos años en Perú, este cielo es impagable, ¿eh?
Lo echabas de menos, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí.
Vamos a contarle a todos los seguidores y oyentes del programa que el Club Aravaca de Villoide, bueno, pues pertenece a un grupo británico que es líder en Europa en clubes de raqueta y fitness. ¿Qué es lo que vais a ofrecer a los madrileños que se animen a formar parte de este club, a esos futuros socios?
Pues la verdad es que, mire, hemos invertido prácticamente, o sea, nosotros arrancamos el día 1 de febrero y para arrancar la persiana habremos invertido casi 17 millones de euros en instalaciones, en equipamiento, en maquinaria, en personal. Efectivamente, es el líder, David Lloyd es el líder europeo en clubes deportivos, sociales y familiares, y estamos muy, muy, muy enfocados y obsesionados en el cliente y en el servicio al cliente. Tenemos también muchísimo foco puesto en los niños, puesto que tenemos toda clase de actividades pensadas para los niños, desde teatro, guardería, ludoteca, escuelas infantiles de pádel, de natación, de tenis, absolutamente de todo, y lo que hacemos es intentar que la familia disfrute en un club de todas las actividades posibles. Muy relacionado obviamente con el deporte, pues porque tenemos gimnasio, tenemos piscinas, tenemos spas, todo muy enfocado al deporte, pero también con un peso total y específico puesto en el niño y en los más pequeños. Y al final esto se trata de que la familia el fin de semana la disfrute en el club, venga por la mañana, haga toda clase de actividades, coman en el club, los niños se lo pasen fenomenal con sus amigos socios, y prácticamente pues estés hasta las 7, 8 de la tarde y hagas la vida en el club, que se convertirá prácticamente en la segunda casa.
Sí. Eso es lo que estoy viendo. Bueno, pues estamos hablando del Club Aravaca de Villoide. ¿Qué tenemos que hacer para ser socios?
Pues tenemos un modelo de ventas muy peculiar y nosotros lo que hacemos es traer a la gente al club. Nosotros no vendemos por teléfono, ni podemos decir precios por teléfono, ni nada de eso. La gente tiene que venir al club, se le cita con un consultor comercial, le hacemos un tour por todo el club, las instalaciones, vemos absolutamente todo, planos, incluso hacemos pruebas de productos si quieren usar el gimnasio, etcétera, etcétera. Y una vez que están aquí, pues obviamente pues hay un porcentaje muy alto de ellos que se apuntan con nosotros y la verdad es que vamos a arrancar, si Dios quiere, el día 1 de febrero con cerca de 2.000 socios.
Fenomenal.
Con lo cual es un éxito.
Fenomenal. Bueno, pues que se animen y que pidan información. También hay una web, ¿verdad?, a la que poder consultar para entender también cómo va a ser el funcionamiento del Club Aravaca David Lloyd. Vamos a... Juan, recuérdanos la web, por favor.
Sí, la web es www.davidlloyd.es.
Fenomenal.
David Lloyd es David Lloyd, L-O-Y-D, David Lloyd. Era un tenista inglés muy, muy conocido en los años 80. Davidlloyd.es.
Juan Barroso es director general del club David Lloyd, el Club Aravaca. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, os esperamos pronto. Un saludo, buen día.
Buen día.
Gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado.
Bueno, pues en Madrid hablamos mucho de contaminación, hablamos mucho de protocolos, de cómo castigan los coches a la calidad del aire de la ciudad y de los municipios aledaños. Pero lo cierto es que, más allá de los coches, existen otros factores que ayudan también poco a que esos niveles de contaminación bajen. Hace unos días un experto nos contaba en el programa que con que cada madrileño bajase la calefacción un grado, la contaminación descendería un 8%. Hoy es un mal día, ¿eh?, para decidir ser solidario en ese sentido con el frío que hace. Pero, en fin, en esta línea de trabajo están las nuevas políticas de ahorro energético de los edificios municipales de Madrid. Y desde el pasado 1 de enero, varias oficinas municipales, centros culturales, mayores, servicios sociales, policías, SAMUR, bomberos, funcionan con 100% energía renovable. Queremos saber cómo ha sido ese cambio, esa transformación. Está con nosotros Begoña Fernández, directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Begoña, ¿qué convierte un edificio en 100% renovable?
Bueno, el hacer que un edificio sea 100% renovable es que toda su energía...
Begoña, ¿puedes coger el teléfono? Que me da la sensación que estás con el manos libres y te estamos escuchando mal. Gracias.
El 100% de la energía de ese edificio provenga de origen renovable, que puede ser una mezcla hidráulica, eólica y solar.
¿Cuántos edificios han hecho esta transformación?
El Ayuntamiento de Madrid ahora mismo tiene 1.300 puntos de suministro eléctrico de los edificios municipales, que, como has adelantado anteriormente, son de todo tipo, desde oficinas a centros de mayores, los bomberos o la policía, con ese tipo de energía.
¿Y es un proceso muy costoso o es sencillo?
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid lleva bastante tiempo apostando por políticas de eficiencia energética y intentando que la contratación del suministro eléctrico lleve por los cauces más renovables posibles. Lo hemos conseguido gracias a un acuerdo con la compañía eléctrica Endesa, que ha sido la que nos ha facilitado adelantarnos a esta singularidad de suministro de energía eléctrica de carácter 100% renovable y, digamos, las dificultades ha sido poner en marcha el proyecto en sí mismo.
El Ayuntamiento de Madrid firmaba el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía hace unos meses. Esto se traduce en un compromiso de reducir los gases que provocan ese efecto invernadero en un 40% antes del 2030. ¿Lo ve factible? ¿Cómo deberíamos imaginar dentro de 13 años la ciudad de Madrid?
Bueno, desde luego, llevar a cabo este pacto no solamente es un tema de consumo eléctrico, es llevar a cabo una transformación de la ciudad, es llevar a cabo unas nuevas políticas potenciando aquellas actuaciones relacionadas con cambio climático, con eficiencia energética, con un nuevo modo de entender la ciudad y, desde luego, primar la calidad del aire para que nuestros ciudadanos mejoren en su calidad de vida a la hora de vivir en un municipio tan enorme y tan difícil de gestionar como el Ayuntamiento de Madrid. Pero se lleva a cabo a través de diferentes líneas de trabajo desde este área de gobierno, desde la de Gobierno de Economía y Hacienda, pero desde luego también desde las diferentes líneas de trabajo que está impulsando el área de Gobierno de Medio Ambiente, en donde a través del Plan de Cambio Estratégico de Calidad del Aire y Cambio Climático o el denominado Programa Madrid Más Natural incorpora diferentes líneas de trabajo y acciones para impulsar que Madrid sea más sostenible.
Bueno, pues a ver si lo podemos ver. De aquí a 13 años imagino que esto es el comienzo de estas transformaciones de los edificios municipales que comentábamos al principio. Hablamos con Begoña Fernández, directora general de Contratación y Servicios del Consistorio Madrileño. Gracias.
A ti, Beatriz.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues en un minuto llegan los compañeros de los servicios informativos. Enseguida te contamos qué está siendo noticia. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el corazón de Italia. Ya sabes que ha habido tres fuertes sacudidas y que incluso en la ciudad de Roma se ha desalojado el metro. Pendientes también de otras noticias que están aconteciendo en esta jornada de miércoles 18 de enero. Pero después volveremos con mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y como te digo, esperamos la visita de Antonio Ledesma, el Tragamillas.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos a acompañarte en mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y desde ahora y hasta las 2 te vamos a contar las mejores historias de Madrid y de los madrileños. Hoy, por ejemplo, en este mediodía se está hablando mucho del centro de Madrid, de la Gran Vía, y el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga, ha hecho, bueno, pues una llamada de atención sobre lo que a su juicio es un talón de Aquiles en el centro de Madrid, y es la ausencia de familias con hijos pequeños que finalmente eligen, bueno, pues las periferias para vivir porque están mejores dotadas las zonas. Es realmente difícil encontrar, por ejemplo, un parque infantil en el centro de Madrid, colegios cercanos, áreas verdes. Vamos a seguir contándote otras noticias de Madrid y ahora lo vamos a hacer con quien más sabe de esa última hora, que es Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Bea. No sé si soy el que más sabe, pero por lo menos recibo la noticia.
De los que estamos aquí en la mesa, seguro que sí. No me adelantes nada. Bueno, no, sí, adelántame un titular que vamos con el tráfico.
Pues mira, drama en Chamberí.
Drama en Chamberí.
Por ejemplo, es una última hora.
Vamos con la Dirección General de Tráfico. Había problemas en la carretera de La Coruña, sentido Coruña. Vamos a ver si se han resuelto en estos últimos minutos. Anselmo Manceo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Por fin se resolvieron, se acaba de despejar ya la vía, que ha sido muy difícil por varios accidentes, tanto en la entrada como en la salida, en la zona de Majadahonda. Por fin se ha despejado la calzada. Queda, eso sí, tráfico intenso, lento en Majadahonda para salir, pero ya nos están produciendo retenciones.
Y en Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, bastante bien. Niveles de circulación bajos, algo más de intensidad en algunos puntos céntricos, como por ejemplo las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, también en la calle de José Bascal, así como también a tener en cuenta que se llevan a cabo diversas labores de mantenimiento por la ciudad, por ejemplo, en Francisco Silvela, muy próximo ya a la plaza de Manuel Becerra, pueden encontrar el carril izquierdo ocupado. En principio no afecta a la circulación, ya que el tráfico está siendo cómodo y unos niveles de circulación muy bajos, pero a tenerlo en cuenta.
Bueno, pues vamos con ese, muchísimas gracias, Jesús, vamos con esa última hora, con ese drama en Chamberí, un titular que conocíamos minutos antes,
sí,
de comenzar a acompañarte en el programa.
Sí, prácticamente hace unos minutos se ha conocido pues que un hombre de 78 años ha matado a su mujer de 77 años y con la enfermedad de Alzheimer. Ha sido en su vivienda de la calle Marqués de Lema, aquí en la capital, precisamente en Chamberí. La llamada al centro de emergencias, el aviso se ha producido pasadas las 7 de la mañana, cuando han llegado los efectivos del SUMA. Se han encontrado esta pareja de ancianos muerta, junto con lo que parece una carta de despedida que habría escrito él, bueno, anunciando pues sus intenciones. Lo que te digo, un auténtico drama y que se
tremendo
viene a sumar, sí, a lo que es violencia machista en este caso. Bueno, cambiando de tercio radicalmente, vamos a dar una buena noticia, al menos para la gente del Atlético de Madrid, y es que hoy la empresa FCC ha empezado a construir la cubierta del nuevo estadio Wanda Metropolitano, todavía llamado la peineta. La cubierta en sí, que se basa en una estructura de acero de 6.300 toneladas, está tensada con cables que van a estar radiales, en forma de radial, y estos van a estar unidos por una gran membrana. Para que os haga una idea, la gente más o menos lo pueda visualizar en la medida de lo posible. Dicen que es de lo más moderno que va a haber en la construcción de estadios y centros deportivos en los últimos años en toda Europa. Y con esta cubierta, por decirlo de alguna manera, el 96% de las localidades del nuevo estadio Wanda Metropolitano quedarán cubiertas para resguardarse.
Pues fíjate qué alegría, en días como hoy, en días de lluvia, en días de frío.
Yo no sé yo si el frío van a conseguir evitarlo del todo, me imagino que un poquito sí, mitigarlo al menos con esta cubierta, pero de la lluvia, pues yo creo que sí, que se va a poder cubrir el 96%. El 4% restante, pues con mala suerte, y tocará ir con
chubasquero o paraguas.
Chubasquero o paraguas, pero bueno, lo que hay.
Bueno, pues por ahí va la actualidad hasta ahora.
Sí, sí, muchas cosas hoy.
Pues enseguida vamos a volver a actualizar, porque el tiempo pasaba volando. Uh-huh. Enseguida vamos a conocer qué ha dicho la Consejería de Sanidad en torno a la gripe. Tenemos
han subido los
datos
casos
nuevos.
Era sí, lo que estaba previsto, de incidencia baja,
normal.
Epidemia con incidencia baja, ha pasado ahora a epidemia con incidencia media, y la previsión es que sigan aumentando.
Es normal. Es lo que
claro,
toca,
es
y
lo
es que
toca,
claro,
y
o nos quedamos
frío
en casa y nos aislamos, o claro, al final el virus se propaga de la manera que no nos gusta, pero en fin, aquí vamos, seguimos esquivándolo. Vamos a ver, día a día, vamos a decir, un día menos para librarnos de la gripe, ¿eh, Ana?
Sí, aquí estamos, tomando mucho zumo de naranja, ya lo sabes, Beatriz.
Gracias.
Nada, hasta luego.
Del frío, te preguntamos en nuestras redes sociales.
Precisamente en @mananamadrid hablamos de la anunciada ola de frío polar. Ya puedes temblar solo de escuchar esta frase. ¿Estás preparado para ella? Bueno, pues un 47% habéis votado la primera opción que te damos de nuestra encuesta. Claro, bien abrigado voy. Un 27% ha votado la segunda opción. No, no puedo con el frío. Y yo me quedo en casa, es la tercera opción. Otro 27% ha votado esta opción.
Fíjate, una noticia de última hora no tiene que ver con la Comunidad de Madrid, pero bueno, llama la atención, y es que por esta ola de frío hay una alerta roja por nieve, riesgo extremo en Alicante y Valencia. ¿Eh? En Torrevieja, ¿cuántos años hacía que no nevaba?
Ciento y pico años.
102 años. Uh-huh. Y desde los años 80 creo que no nevaba en Denia. Una alegría para los valencianos que bueno, pues no conviven habitualmente con la nieve. No sé, ¿se lo podemos preguntar a una mujer que es precisamente de la Comunidad Autónoma de Valencia? Amparo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú te imaginas tu Castellón querido ahí nevado, con pues un manto blanco?
No me lo imagino, ¿no? Me cuesta. Yo
cuesta, ¿verdad?
Vi la nieve saliendo de la comunidad, sí, sí.
Y ya cuando te acercaste, pues a la Castilla Profunda.
A Salamanca, efectivamente.
Bueno, esto es como los que somos de centro cuando vamos a ver el mar por primera vez.
Bueno, en la Comunidad Valenciana, en la zona interior, nieva bastante, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy más de la costa, pero si nos vamos hacia la zona interior, sí que...
Bueno, pues en un par de minutos, Amparo nos trae las noticias más cercanas de nuestra iglesia. Antes escuchamos a Ángel del Río, cronista de la Leal Villa, las palabras que le dirige a la alcaldesa.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, ayer celebramos a San Antón, que es el santo patrón protector de los animales, el primer animalista de la historia. Otra cosa son los animalistas de ahora mismo, algunos de los cuales realizan auténticas animaladas en nombre y defensa de los animales. A estos activistas no les inquieta, por ejemplo, el uso y abuso que se hace de algunos animales domésticos, la utilización de la mascota como ser vivo al que se trata con la consideración de objeto inanimado. La perromanía es un fenómeno que se ha instalado en la sociedad moderna por tener más de un perro en cada casa, hasta el punto de que lo menos frecuente es tener uno solo de estos animales. Parece que a los animalistas no les inquieta que la mascota se regale como un simple juguete que al poco se abandonará. Que los perros lleven una vida sedentaria de cautividad en el reducido espacio de una vivienda pequeña, que vivan hacinados, que no se les preste la atención debida, que sus dueños no respeten las normas de convivencia ni las ordenanzas que regulan la tenencia de animales domésticos. Pero en el plano de las reivindicaciones mediáticas para llamar la atención, los animalistas están dispuestos a hacer animaladas con tal de que el circo renuncie a tener animales en sus espectáculos, por muy cuidados y considerados y hasta mimados que estén. Ellos quieren acabar con el mayor y más antiguo espectáculo del mundo, que es el circo, que hay que reducir a un monólogo de payasos hasta que lleguen los payasistas y exijan la desaparición de estos por considerar que están explotados en una atmósfera burra, que son ridiculizados cuando el circo está lleno de risas por sus tonterías y extravagancias. Los animalistas quieren de momento un circo sin animales, después quizá un circo sin trapecistas, malabaristas ni mujeres barbudas por aquello del sexo hiriente. A lo mejor estos animalistas radicales necesitan un domador.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Amparo, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué noticias nos traes hoy?
Pues mira, un par de noticias muy interesantes. Empezamos por hablando de la Casa Real, porque el rey Felipe recibe esta tarde en audiencia al cardenal Carlos Osoro. El encuentro se produce después de su creación como cardenal el pasado mes de noviembre. Su majestad ya recibió al prelado, hay que decir, en noviembre del 2014, poco después de su toma de posesión como nuevo arzobispo de Madrid. Y hoy hablamos también de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza hoy y que terminará el próximo miércoles, 25 de enero, y la diócesis de Madrid se suma también a esta celebración. La apertura será en la comunidad luterana de la Iglesia de la Paz a las 8 de la tarde. Acoge la Iglesia Evangélica de habla alemana y preside su pastor y predica Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
1:16. Antonio Ledesma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Sí, acércate, sin miedo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vamos a hacer una pequeña pausa en el camino y vamos a entender cómo es el modo de vida de Antonio Ledesma. Más de 40 años corriendo y sin parar.
Sí, y espero seguir. No voy a decir otros 40, me parecía excesivo, pero unos cuantos más.
Bueno, ¿por qué no? Con ese estilo de vida tan sano que llevas, quién sabe.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues si eres corredor o corredora de los que no te pierdes ninguna o casi ninguna cita deportiva del calendario de carreras urbanas, tienes que saber que ya está publicado en la web www.madrid.es las 130 convocatorias que podrás disfrutar en la capital durante los próximos meses. Allí figura el tipo de carrera, los objetivos, las distancias, de manera que puedas organizarte de cara a tus entrenamientos y con tu vida personal. Y además, ese calendario se va actualizando cada vez que hay una carrera nueva o alguna novedad. Es el segundo año que lo hace el consistorio madrileño y el objetivo es, de alguna manera, ordenar esas fechas, distribuir las pruebas de la forma más conveniente para ti como participante o para los propios organizadores. Pensando en que hoy en día corres más que un deporte, es un estilo de vida, hemos buscado a un precursor en estas lides, un hombre que empezó a correr en los años 70, cuando entonces era solo cosa de niños, un deportista que puede presumir de tener una media maratón con su apodo, la Tragamillas de Collado Villalba, y de ser la imagen durante años de una conocida marca de zapatillas. Hoy está con nosotros Antonio Ledesma, él es salmantino de nacimiento que lleva toda la vida en Collado Villalba. ¡Bienvenido!
Hola, bien halladas.
Bueno, acabamos de estrenar, Antonio, el 2017. Llevas toda la vida o casi toda la vida corriendo. Cada vez que estrenamos años, ¿cómo te lo planteas tú de cara a tus entrenamientos y tus carreras?
Bueno, esto se plantea siempre que haya alguna prueba bastante importante o una maratón, sobre todo, son las que se plantean con tiempo de antelación. Vamos, normalmente estoy en un declive ya, ¿no? Por los años que voy corriendo, porque diría a tipo de broma, estoy más tocado que el himno nacional ya, ¿no? y bueno, pero sigo siempre entrenando, pero siempre si el objetivo es un maratón, aunque ya no voy a hacer la marca de los 30 o tal como hacía hace algunos tiempos, bueno, pero bueno, puedo hacer un tiempo ahí, bueno, entonces los entrenamientos son un poquito más largos, pero si no tengo un objetivo nada más que media maratón o de ahí para abajo, bueno, los entrenamientos son más cortitos y un poco más exigente, me refiero en cuanto un poquito calidad hay que hacer para poder estar un poquito más adelante.
Antonio, a la vista, ¿qué carreras tienes que te apetezca participar? ¿O cuál es esa carrera que no faltas? Por supuesto, la Tragamillas, ¿no? Digo yo que no, esa no faltas.
No, por supuesto, he hecho todas. Hay dos pruebas que no las he perdido nunca. Voy a decir, una es una carrera en Cerceda que hace... Va con el Maratón de Madrid, que lo he organizado yo durante veintitantos años y lo he hecho durante todos los años. Y otra que hay en la sierra, que se llama el kilómetro vertical de la Bola al Mundo. Uh-huh. Van 11 o 12 ediciones y le he hecho todos los años. Además, bueno, pues el Maratón de Madrid inclusive, los hice muchos años, pero después estuve en el equipo de la Comunidad de Madrid para carreras de montaña, de competición por comunidades, y bueno, entonces pues el hecho ya no me dejaban hacer todo el Maratón de Madrid, bueno, entonces ya rompí la racha y alguna lesión que he tenido y no las he hecho todas, pero bueno, pero llevo a lo mejor 30 ediciones hechas.
¿Y dónde disfrutas más? ¿En el monte corriendo o en asfalto? ¿Cuáles son esas carreras que te privan más?
Evidentemente ahora es en el monte. Entonces no había carrera de montaña y bueno, pues estaba en el asfalto, bueno, estaba como un pez en el agua, incluso mejor. Y bueno, empezaron a aparecer estas carreras por el monte, por la montaña, y bueno, acudí a un par de ellas, incluso las gané, y dije, bueno, esto es otra cosa, ¿no? No sabía yo eso, pero no lo sabía. Y ahí se quedó, pero empezaron a aparecer y bueno, ya me metí ahí. Bueno, es evidente que se disfruta muchísimo estar más solo, pero bueno, tienes contacto con la naturaleza, no sé, es un poco para personas más solas. No sé.
¿Corres con música?
Con nada.
Con nada. Casi. ¿Y cómo alimentas tus pensamientos para que la fatiga no haga mella? Sobre todo cuando abordas una carrera, bueno, un entrenamiento, un largo o una carrera larga.
Bueno, las carreras largas, esto puede decir que los maratones afronto, los primeros, hasta la media maratón, la afronto de 5 en 5 kilómetros y después la resta. Luego voy restando de lo que me queda. Y en cuanto a los entrenamientos. Bueno, pues tengo dos tipos de pensar, sobre todo uno, el que más me baso en él, que me motiva más, es evidente. Estoy entrenando porque siempre se piensa algo, porque cuando haces muchos kilómetros por ahí solo, bueno, pues siempre tienes que pensar algo, no puedes llevar la mente en vacío. Y bueno, siempre es cosa agradable, pero eso las menos veces, casi siempre me motiva mucho más pues pensar cosas cotidianas del día o cosas que te hacen, o cosas que me enfadan, que me irritan, que me alteran.
Así vas entrenando ese enfado, ¿no? Vas llenándolo mientras corres y sí, te va yendo el mal humor.
No, y voy tomando solución, no, pero me refiero que el hecho de que vayas más alterado porque te enfadas, bueno, pues corres con más energía. Ahora si vas más relajado, bueno, eso es una de las cosas que me hago mucho, no sé por qué, pero me ha salido así y supongo que también habrá otros.
¿Y Antonio Ledesma qué le enfada?
¿A mí que hay quien me enfada?
¿Qué te enfada? ¿Qué te pone de mal humor?
Pues no poder correr bien. De verdad, parece una bola, ¿no? Pues eso, bueno, me molesta bastante.
Llevas 46 años corriendo.
Sí, muchos, muchos.
Y anotando años, cada carrera y cada entrenamiento.
Tengo anotado desde que empecé a correr, que puedo decir que fue en Villalba, en el año 72, que fue una apuesta de los amiguetes, una carrera que se hizo allí. Había una discoteca llamada El Quinto Infierno, salimos de ahí, íbamos por la vía de servicio a la Navata y volver, ¿no? Bueno, y me ganó el otro chico que, bueno, porque decía, si me sacas ventaja, me retiro. Yo lo que quería era, bueno, porque se acabara, que estaba toda la gente, se reunió todo el pueblo, ¿no? Hace tantos años, y bueno, a última hora en el sprint me ganó. Y desde entonces no he parado. Y bueno, yo creo que no hay mejor cosa que hacer deporte.
Y no es lo mismo correr en los años 70 que correr ahora. ¿Cómo ha crecido la afición, verdad?
No, bueno, puedo decirte, fíjate, hasta el punto... Entonces, a mí se me veía quizá una persona un poco rara, si no loco, pero una persona no del montón, no de lo normal. Y ahora, al que no lo hace es al que se le ve así. O sea, fíjate, sí ha cambiado todo.
En cambio, ahora eres pues una persona muy especial en tu entorno, en el municipio en el que resides. Son muchos los que te van buscando en las carreras, ¿verdad? Y incluso yo me imagino que te pedirán hasta consejos.
muchos, muchos consejos y sobre todo fotos, ¿no? Esto es tremendo. ¿No?
¿Te sientes como famoso?
No, a mí me dice, mi entorno familiar me dice que soy popular, no famoso. Tendrá razón, no sé, yo no sé verme. Y me gusta que me lo digan lo que soy o cómo se me ve. Pues yo no sé, no me sé valorar, a lo mejor me valoro demasiado y no quisiera.
Mañana vamos a tener con nosotros una corredora aficionada, es Begoña Villacís, que es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, me suena por política, porque es política.
¿Qué consejos le daría como corredora?
Bueno, no sé lo que habrá entrenado, lo que correrá, no sé. Si no tengo una base para decirle, pues... ¿Ella corre mucho? ¿Ha entrenado?
Ella dice que le encanta correr. Lo que no sabemos es si también se presenta a carreras populares o no, o si es un entrenamiento casero. Pero bueno, para motivarla en sus carreras, ¿qué le diría Antonio Ledesma?
Si ella ya ha corrido algo, no hay mejor motivación que ver que cada día si entrenas... ves a aquellos que han entrado o aquellas que han entrado delante de ti, y si tú entras algo ves que la próxima carrera dice, anda, pero si ya he entrado con ellas, entonces te motiva que la próxima carrera vas a entrar un poco más para entrar delante de esa persona, ¿no? Eso motiva muchísimo para uno que empieza.
¿Te picas en las carreras?
Yo sí, mucho. Y ¿sí? Con los amigos muchísimo. Con los amigos muchísimo. Luego terminamos, nos vamos a y somos amigos, luego estamos todo el rato juntos. Pero es algo que está fuera de la amistad. Eso de voy a competir y como somos amigos, bueno, pues que me gane. No. Yo sí puedo, igual que él a mí sí puede.
Pero muchos corredores dicen que ellos compiten sobre todo contra sí mismos, ¿no? Para mejorar su marca personal, más que contra un compañero.
Cuando empiezas, lo que te he dicho de la Villaceros, ¿no? Sí. Has dicho, sí. Bueno, entonces compites para mejorar, pero después para mejorar y con el compañero y ganarle a los demás. Pero una vez que ya has cogido tu techo más o menos, lo único que compites es para no perder ahí, para no bajar, para si puedes estar siempre así. Pero cuando tú tienes un techo, sabes que no vas a más y no vas a competir por otra cosa, sino por mantener y ganar, no por... contra ti, sino por ganar y ganar, quizá contra los otros, aunque se dice que no hay que ganar a un compañero, que hay que ganarse uno mismo, pero yo creo que eso cuando se empieza luego es otra cosa.
Bueno, como decíamos, para ti correr es más que un deporte, has realizado más de 70 maratones, incluso un maratón y medio, que estamos hablando de 62, 63 kilómetros.
65
kilómetros, tienes más de 400 trofeos. ¿Qué te sigue ilusionando dentro de este deporte?
Pues, ¿sabes? Una de las cosas me ilusiona seguir participando. La gente me ha llegado a conocer y pululo como una figura por ahí, ¿no? Entonces, me gusta que la gente me siga viendo, que me siga preguntando y que me pidan a sacar fotos. Pero luego también me da vergüenza porque me siento que no soy nadie, que dicen, bueno, quiero una foto y todo eso. Y motiva, otra de las cosas que me motiva muchísimo... es que con todas las semanas que tengo de vida no tengo ningún problema ni físico ni de nada. Eso es algo que, bueno, pues te hace que continúes en ese camino.
¿Que todo lo achacas al deporte y a la vida sana, a la alimentación?
Bueno,
esa buena salud.
No tengo otro motivo de achacarlo, sino que al deporte que hago y a la alimentación que hago y a la vida sana que hago. Claro que me pierdo todas esas otras cosas, esos placeres que a lo mejor te da la vida, que bueno, que está bien, que alguna vez si tengo un momento lo hago, pero vamos, me cuido bastante.
Bueno, pues hoy queríamos invitar a Antonio Ledesma, el Tragamillas, al programa Mediodía, porque sirve de ejemplo, nos motiva, nos anima a retomar, bueno, pues a aquellos que en algún momento corrimos, pues de nuevo esto que es algo más que una afición, porque como decimos, es una manera de entender también la vida. Recuerda que se han publicado las carreras que vamos a poder participar, en las que vamos a poder participar durante el 2017 en el portal madrid.es, y queríamos acercarte a la figura de Antonio Ledesma. Gracias, vecino.
A vosotros.
Que le sigamos viendo corriendo esas carreras y esa tragamillas.
Y que nos crucemos en nuestra dehesa, tan bonito
tan
el circuito que tiene allí alguna vez. Me saludas porque iré ciego que no veré.
De acuerdo. Gracias, hasta pronto, Antonio.
A vosotros.
Estar informado.
Estamos cerca de la 1:30, llega el momento de actualizar la información, ya te lo habíamos adelantado. Vamos a hablar de cómo van los casos de gripe en la Comunidad de Madrid. Esta mañana el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, informaba de las medidas que se estaban adoptando desde el Servicio Madrileño de Salud. Y allí ha estado Cristina López Benedicto. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el consejero ha aportado datos sobre esas medidas y sobre la incidencia de la gripe. Se nos ha contado que entre el 9 y el 15 de enero las urgencias hospitalarias atendieron a un 63% más de casos respecto al mismo periodo del año pasado. Esta semana se registraron 171 casos de gripe frente a los 121 de la semana pasada. ¿Eso qué quiere decir? Que la tendencia de la gripe es creciente, que ahora que ha llegado el frío los casos de gripe van a aumentar. El consejero Sánchez Martos habló también hace unos días de una reorganización de operaciones para dejar más camas libres en los hospitales. Bueno, pues según la consejería se han habilitado 577 camas adicionales para la gripe y las afecciones respiratorias y se han visto afectadas 157 intervenciones quirúrgicas que se han reprogramado como cirugía sin ingreso. Es decir, en vez de ser una cirugía con ingreso, pues se han reprogramado como cirugía sin ingreso para dejar camas libres. Se ha reforzado la plantilla sanitaria con una contratación de 692 profesionales sanitarios, el 80% de ellos enfermerías. En el caso de las enfermeras, en el personal de enfermería se está haciendo un trabajo también proactivo en los domicilios, visitando previamente a personas que puedan tener algún tipo de patología, que puedan verse más afectadas por la gripe. Y se recuerda que estamos en tiempo de vacunación, que todavía nos podemos vacunar, que en caso de síntomas acudamos primero a nuestro centro de salud antes que los hospitales. Y se recuerda también que hay un teléfono gratuito de información que vamos a recordar, es el 900-102-112.
900-102-112. Lo apuntamos aquí para recordarlo durante el programa. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a ti, hasta luego.
Diego, se ha hablado mucho en la capital esta mañana del centro de Madrid, de la Gran Vía y de la ausencia de espacios para las familias y los más pequeños. Y lo ha hecho el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. ¿Qué destacarías de lo que se ha contado esta mañana?
Pues mira, te cuento. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ve necesario un plan para hacer más fácil la vida familiar en el centro. Y el decano, para explicar esto, se apoyaba en datos de estudios sociológicos que dicen que hay muchísimos más jóvenes en el centro de Madrid, pero que no hay familias. Por eso José María Ezquiaga ha pedido al ayuntamiento que, para facilitar la vida familiar en el centro, haya más colegios, más guarderías, más parques, que no suele abundar en el centro de Madrid.
Muchísimas gracias, Diego.
De nada.
Actualizamos de nuevo la información de Madrid a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía. Y ahora hablamos de café.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cero de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz.
Bueno, pues vamos a hablar de café tan rico, frío, caliente, con leche o solo, incluso descafeinado. Puede ser Vienes irlandés o un carajillo. No hay una manera canónica para pedirlo en el bar. Hay un café para cada persona y es que esta longeva bebida lo permite todo, casi lo admite todo. Y además, con mesura, pues tiene grandes beneficios para el organismo. Y ojo, que no solo el café en sí, sino también los pozos de café. Sobre los pozos de café y sus beneficios, vamos a hablarte ahora, porque científicos del Instituto de Ciencias de la Alimentación, Centro Mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y del CSIC, acaban de presentar un estudio que concluye que los pozos del café son una fuente natural sostenible de fibra dietética antioxidante. Y lo mejor de todo es que su consumo, que sería de bajo coste, ayudaría a la prevención de enfermedades gastrointestinales, cuya patología se asocia al estrés oxidativo, es decir, el que provoca el envejecimiento. Dolores del Castillo Bilbao es la directora de esta investigación del Grupo de Biociencia de Alimentos, CIAL, y está con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Dolores, ¿cuál es el origen de este estudio? ¿Qué es lo que lo motivó?
Pues el origen de este estudio son dos cosas. Existen en la actualidad argumentos sólidos que dicen que estamos haciendo un impacto negativo en el medio ambiente a través del vertido de todos los productos del procesado de la industria. Fundamentalmente estamos refiriéndonos ahora a la industria de los alimentos, o sea que hay que dar una mejor gestión de los subproductos que generamos durante el procesado de los alimentos. Y por otra parte, se nos están agotando los recursos naturales. Y además los consumidores tienden a tener una mejor aceptación de productos que son de base natural y sobre todo si les son muy familiares a su consumo diario, como pudiese ser el café.
Claro. ¿Cómo se desarrolló el estudio y cuánto tiempo lleváis invertido en él?
Pues este estudio empezamos a trabajar en los subproductos del café y en buscar nuevas alternativas para los subproductos del café con un proyecto del Plan Nacional con fondos nacionales, con fondos del Ministerio de Economía y Competitividad en el 2010. En el 2013 lanzamos una primera patente con la opción de hacer esta aplicación que contamos para los pozos del café y continuamos trabajando en ellos para dar validez a que realmente sí que pueden ser utilizados para el consumo humano.
Uh-huh. ¿Y esto cómo sería fácil, llevarlo a la industria de la alimentación?
Pues en principio, para que fuese una gestión mucho más sencilla, nos habíamos planteado utilizar como ingrediente alimentario los pozos del café que se generan durante el proceso de elaboración del café instantáneo, dado que es una industria de los alimentos. Y pensábamos que la reutilización de este producto podría ser beneficioso para la industria porque se podría diversificar de alguna manera. No solo vendería el café instantáneo, sino también podría beneficiarse de vender otro producto que sería la fibra de café o a partir de los pozos del café.
¿Qué beneficios tendría para nuestra salud?
Bueno, que está claro que necesitamos un consumo diario de fibra dietética en general, que este consumo debe ser de fibra soluble e insoluble y que además necesitamos antioxidantes y como bien comentabas antes, pues esta fibra tiene la fibra del café que se encuentra en los pozos del café, tiene estas características duales, quiere decir que tiene la característica de ser una fibra dietética y también es antioxidante, por tanto, podía proteger al sistema gastrointestinal de todos estos procesos de oxidación y podría darnos los beneficios del consumo de una fibra, como ya sabéis, de mejorar la salud gastrointestinal, la motilidad y de también ayudarnos a arrastrar una serie de compuestos de la dieta que nos podrían ser perjudiciales, como el alto contenido de lípidos o los altos contenidos de carbohidratos, por tanto, nos podrían ayudar a mejorar el metabolismo energético.
¿Qué tiene que pasar para que algo pase del papel de un estudio, de una investigación, a que esté al alcance de todos los ciudadanos, Dolores?
Pues tiene que pasar que tiene que haber una gran interacción entre la academia y la industria. La industria tiene que abrirse a transferir este tipo de resultados y tenemos que trabajar conjuntamente, académicos e industria. Los industriales nos tienen que decir qué cosa es lo que necesitan para introducir las nuevas tecnologías o las innovaciones que nosotros proponemos y nosotros le tendremos que solventar los problemas para poder hacer el escalado. En este caso en concreto entendemos que es fácil hacerlo porque es un producto que ya tiene un grado alimentario y el procesado que habría que hacerle para mantenerlo como ingrediente alimentario o comercializarlo como ingrediente alimentario es prácticamente nulo, por tanto entendemos que el escalado no sería tan difícil.
Y ya por curiosidad, ¿hay un café mejor que otro?
Pues sí, claro que sí, hay un café mejor que otro. Y
¿con qué café habéis trabajado en la investigación?
Pero en este caso no solo ha influido si es un café mejor que otro. En este caso hemos trabajado con lo que, muy gentilmente nos han dejado las empresas que para hacer el trabajo, sea de arábica o sea de robusta, pero también hemos intentado trabajar con lo que es representativo del mercado. Entonces, pues unas veces se utiliza más robusta, y bueno, hay una tendencia en España a utilizar un poco de mezcla, también en Italia, de arábica y robusta, pero evidentemente desde el punto de vista sensorial lo que más interesa es el arábica y por tanto los subproductos más abundantes a nivel global en lo que es el mundo occidental podrían ser de la especie arábica. Entonces, pero no solo influye en la calidad de la taza, de lo que tomamos en la taza, la especie, que sea arábica o que sea robusta, hay una tercera que es menos interesante desde el punto de vista comercial, sino también influye mucho cuáles son las condiciones de tostado que se utilizan, si estamos hablando de un tostado suave, si estamos hablando de un tostado medio o intenso, o también del procedimiento de extracción que se utilice para elaborar la bebida. No es lo mismo el café expreso que el café que se obtiene a partir de, por goteo con agua, claro, o con otro tipo de cafetera.
Qué curioso. Bueno, pues lo que hemos aprendido, profesora. Dolores del Castillo Bilbao es la directora de esta investigación del Grupo de Biociencia de Alimentos CIAL. Es un trabajo conjunto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por vuestro interés.
Gracias, hasta
y esperamos
pronto
que llegue al mercado. Adiós. Hasta luego.
Es la 1:40. Vamos a ver si nuestro siguiente invitado es de café o no es de café. Andrés Bellido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Buenos días.
Fenomenal. ¿Eres cafetero o no?
Yo sí. Yo sí, tengo que reconocerlo. Yo soy cafetero y vamos, que no puedo empezar el día sin un café.
¿Cuántos cafés caen? Venga, confiesa.
Bueno, intento no pasarme, pero dos o tres nos escapan.
Bueno, Andrés Bellido es director del Instituto Capilar Bellido. Ya sabes que siempre está con nosotros en el programa para darnos buenos consejos a la hora de cuidar nuestro cabello, para prevenir la caída del cabello y cuando ya se ha caído, saber qué podemos hacer para recuperarlo.
Correcto.
¿Qué les podemos decir a todos los oyentes de Mediodía?
Pues nada, a todas las personas que nos estén escuchando, que como siempre son muchas, porque nosotros lo sabemos por todas las llamadas que recibimos, pues que tengan problemas de cabello, que empiecen a notar el cabello más débil, que empiecen a notar... lo más importante que solemos decir, que le preocupe su pelo y que le importe mantenerlo en buen estado, y que empiece a notar caída, que empiece a notar un cabello débil, estropeado, que los cabellos que empiezan a caer son cabellos pequeños, son cabellos que no se han llegado a desarrollar, es porque detrás hay un problema y ese problema pues hay que identificarlo. Algunas veces es por el producto de lavado que está utilizando, otras veces es porque necesita un complemento vitamínico a su dieta, y todo esto en el momento que se identifica a través de una consulta, un examen, un diagnóstico del cabello, que es completamente gratuito y sin ningún compromiso, pues la persona sabe cómo se encuentra su cabello y qué es lo que tiene que hacer para cuidarlo y pues si lo ha perdido, recuperarlo.
Solemos llegar tarde a esa primera consulta, lo vamos dejando hasta que ya es un problema importante.
Pues sí, la verdad es que la desconfianza, muchas veces la desconfianza que existe, los productos que muchas veces no son prescritos por un especialista, pues da miedo a la gente y lo va dejando, dice, bueno, no, yo no hago, no, porque si se te cae el pelo no hay nada que hacer. Eso es mentira, porque siempre hay un tratamiento para corregir cualquier problema. Ir dejándolo es el problema que nos encontramos pues prácticamente a diario, personas que nos vienen ya con un estado muy avanzado de alopecia y quieren volver a estar como unos chavales, y nos enseñan las fotos y nos dicen, no, es que yo quiero estar así. Pues mire usted, así, nos encantaría que estuviese así, pero cuando el caso está muy avanzado, pues podemos recuperar gran parte, pero no todo. Por eso es muy importante la prevención, y cuando empezamos a notar esa caída o esa alopecia difusa en la mujer, que empieza a notar que tiene mucha pérdida de cabello, pues es tratarlo y mantener el cabello con unos productos adecuados y unos tratamientos muy sencillos, y la verdad es que son muy económicos para no perder el pelo.
Pero además, si dicen que son oyentes de la cadena COPE de Mediodía, ¿qué se van a llevar nuestros queridos oyentes?
Bueno, consulta, diagnóstico capilar completamente gratuito y sin compromiso. Luego, además, pasando esa primera consulta, le vamos a obsequiar con 3 sesiones de tratamiento regenerador revitalizante con su formulación, con su aparatología específica. Y luego, además, si empiezan uno de nuestros tratamientos capilares y si lo necesitan, que es lo más importante, le vamos a obsequiar con los primeros productos de lavado. Van a ser completamente gratuitos.
Voy a dar el teléfono 990-2707. 990
2707, teléfono gratuito del Instituto Capilar Bellido. Más de 52 años, bueno, pues solucionando algo más que la caída del cabello, porque te devuelven la autoestima y la confianza también en ti mismo. Vuelve el brío a tu melena. Gracias, Andrés, como siempre, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, buenos días.
Andrés, te vas a perder a nuestra siguiente invitada.
No me digas.
Que yo sé que a ti te encanta venir con nosotros.
Ay. ¿Eh? Es que como tenéis siempre un montón de cosas tan interesantes y tan divertidas, me escapo del trabajo, pero hoy no he podido.
Hoy no has podido escaparte. Bueno, pues está con nosotros Eva Manjón, que es la protagonista de Mi Última Noche con Sara, a partir del 24 de enero en el Teatro Rialto. ¡Hala! Ahí te
no
dejo,
lo pierdo,
con
no
los dientes
lo
largos, a escucharlo, sí, por la radio.
Hasta luego.
Hace
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Costa Blanca conquista Callao.
Cultura, arte, espectáculo, música, diversión. Este sábado la Costa Blanca toma el corazón de Madrid desde las 5 de la tarde en Callao, con un gran desfile con lo mejor de las fiestas tradicionales de sus pueblos.
Ven a disfrutarlo. Costa Blanca siempre es más.
Costa Blanca, Gobierno Provincial de Alicante.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido. Puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.
¿Y quién no conoce esta canción? Enseguida seguro que te ha venido a la cabeza el rostro de Sara Montiel y hasta ese puro, ¿eh?, que se fumaba cuando lo cantaba. Y es que vamos a ir ultimando el programa de hoy, recuperando el alma, el espíritu y lo que dejó Sara Montiel con Mi Última Noche con Sara, que regresa al teatro y lo hará el próximo 24 de enero en el Teatro Rialto. Se trata de una obra, un musical escrito por David Planel, está interpretado por Eva Manjón, por Rodrigo Poisson y por Jesús Lara. Y es Eva Manjón, veterana actriz de musicales como Gris, Peter Pan o La Bella y la Bestia, quien encarna precisamente a Sara Montiel. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
A ver, no te escuchamos bien, Sara.
Sí,
Sara, hola. Yo ya te llamo Sara desde ahora.
Sara Manjón, aquí.
Sara Manjón.
Pues muchas gracias.
¿Cuánto te ha costado meterte en el papel de Sara Montiel?
Bueno, ha sido un trabajo arduo, porque el personaje se las trae. Es un personaje que está muy en el imaginario de todo el mundo, muy presente y muy reciente, y es una responsabilidad muy grande. Entonces me he empapado muy bien de todo, de todas las películas y de todas las entrevistas y de todo.
Me imagino que a ti te gustaba especialmente Sara Montiel porque además es productora.
Sí. Eso es lo que más me ha costado, fíjate, más que meterme en el papel.
Dar el salto, ¿no? Porque sí, tú eres actriz, has trabajado en cortos, estás en Seis Hermanas, en El Secreto de Puente Viejo, hemos dicho algunos de los musicales que participas, y de repente, más allá de ser la protagonista, decides también embarcarte en la aventura de la producción.
Sí, esto nace de la necesidad de hacer un espectáculo que estaba dentro de mi cabeza y de mi corazón, y después de buscar la manera de que alguien lo financiara o alguien lo produjera, bueno, decidí hacerlo yo, porque pensé también en qué mejores manos va a estar que las mías, que lo quiero hacer con tanto cariño. Me preguntaba si yo soy admiradora, siempre me ha gustado Sara. Desde pequeñita la imitaba, estas cosas que hacemos los niños, pero luego de adolescente me enamoré de la persona más que del personaje, leyendo sus memorias, porque era una mujer impresionante, con un coco y con una estar adelantada a su tiempo y con una madurez y con un sentido del humor que me llamó mucho la atención, viniendo de tan humilde familia y tan humilde origen donde llegó.
¿Distaba mucho el personaje de la persona?
Seguramente.
¿Nos perdimos mucho de ella?
Creo que sí. Creo que los medios de comunicación quizás no han reflejado tanto la persona y ese corazón y esa cabeza como el personaje que también ella misma, todo hay que decirlo, se encargó de explotar,
de crear, ¿no?
Y de crear. Pero sí que es cierto que como persona era muy interesante y era muy completa y muy inteligente y muy valiente y muy
fuerte. ¿Qué descubriste
fuerte.
De ella que te llamó tanto la atención?
Pues sobre todo eso, que tenía las cosas muy claras desde muy jovencita, nacer en un pueblo tan pequeñito de La Mancha profunda, en una familia de padres muy humildes, sin ningún tipo de padrino artístico, no viene de ninguna familia artística, y desde tan pequeñita, sin tener estímulos como la televisión o el cine en su pueblo, que ella tuviera claro que quería ser artista, que quería cantar, que quería subirse a un escenario. Y con 13 años se vino a Madrid a un concurso.
Lo tuvo muy claro. Además, sí. Estamos hablando de la primera actriz española que pisó Hollywood.
Y triunfó. Y la llamó la Columbia para un contrato de 7 años para hacer película tras película con Gary Cooper, con James Stewart, con los grandes. Es que esto en los años 50 ahora ya sería muy complicado. Si yo me voy a Los Ángeles estar en 2 años haciendo pelis con Brad Pitt. Pero es que imagínate en los años 50... en una España tan complicada, en España y en todo el mundo, y para las mujeres, además. Esto es una proeza.
Yo me imagino que el guión de lo que vamos a ver en esa mi última noche con Sara, lo habéis trabajado codo a codo, David y tú, ¿no?
Sí, evidentemente, Flanel es un monstruo del guión y de la dirección. Ha estado muchas veces nominado al Goya, tiene biznaga de oro, concha de plata y lo ha tejido de una manera muy mágica y muy muy musculada, como dice él, que le gusta decir eso. Pero sí que es verdad que, claro, entre los dos hemos ido escaletando y tejiendo la historia.
¿Y cómo es esa historia? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué contáis?
Pues esa historia, se cuenta todo, nos valemos de una sola noche por un poco para seguir un poco la línea de los biopics actuales, como puede ser el de Marilyn o el de Cantinflas, que puede estar rondando todo alrededor de una sola noche, un solo día, un solo rodaje. Al calor de... Bueno, esto es la noche que me estoy liando. Es la noche en la que ella decide toma una decisión muy importante en su vida que la va a separar del contrato que tiene actualmente, ¿no? Ella quiere ser libre por encima de todo, incluso por encima de su felicidad. Y toma una decisión que la va a costar mucho conflicto emocional y que nos va a poner al público en un brete y en una situación de tensión y de conflicto. Tenemos dos personajes maravillosos en la obra. Uno es el productor de Sara en ese momento y otro es su asistente y amigo incondicional, que van a estar dando una de cal y una de arena.
¿Fue libre, Sara?
Yo considero que sí. Hizo lo que quiso.
Como quiso
y cuando quiso, sin hacer daño a nadie, pero hizo cosas, por supuesto, que quizás no correspondían a la época y fue libre, sí.
Se da una paradoja bastante curiosa que a mí me ha gustado conocer hoy, y es que en el año 1957 se estrena el último cuplé en el Teatro Rialto, ¿no?
Sí.
¿Es una casualidad o lo habéis hecho adrede?
Pues debe ser una causalidad, más que una casualidad, porque evidentemente estrenar en el Rialto, que fue el cine, cuando era cine, que acogió y estrenó sus grandes éxitos en España, era algo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Se ha hecho realidad gracias a los gestores de Son Produce, que son quien gestionan el Rialto. Pero es verdad que sea los 60 años justo, no nos habíamos dado cuenta casi hasta estrenar. Son justo 60 años, sí, en mayo. El 6 de mayo se estrenó el último cuplé.
¿Qué canciones vamos a escuchar?
Bueno, vamos a escuchar todos los hits que tiene Sara en su colección. Fumando Espero, por supuesto, Bésame Mucho, La Violetera, Volver. Mucho tango, mucho cuplé, copla también, porque ella lo cantó todo, todo hay que decirlo, lo cantó todo.
¿Qué es lo que más te gusta de la música de Sara Montiel?
Mira, las canciones de Sara casi todas están anteriormente cantadas por otros cantantes, sean hombres o sean mujeres o cupletistas con tonos más agudos, como se llevaban antes hasta que llegó ella. Ya no son solo las canciones que son maravillosas, porque Volver, de Gardel, por ejemplo, es una de las canciones más bonitas que se han compuesto nunca, o Tatuaje. Pero sobre todo cómo ella lo dice más que lo canta. Ella cantaba, pero sobre todo decía. Esa forma de cantar y de decir el cuplé, de masticar las palabras y de expresar.
¿Nos harías un poquito? ¿No? Me matas. Nada. Nada, unas frases que, claro... Bueno.
Para, no así sé, a capela, me has pillado, sí, absolutamente.
Sí, ahora cuando acabe el programa me voy a tener que correr para que no bueno, me persiga bueno. Eva Manjón. Nada.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales.
Bueno, ya está. Qué bonito ha quedado. Ahora habría que cambiar la letra porque como está tan mal visto fumar últimamente, sí, cada cierto. Vez lo tienen peor los fumadores, habría que actualizarla. ¿Cómo sería hoy Sara Montiel?
Bueno,
no hace tantos años que desapareció.
Hace solo 3 años y medio que se fue y yo creo que se fue siendo libre y con la cabeza bien amuebladita. Yo creo que ella disfrutó de su vida hasta el último momento y tuvo la muerte que seguramente eligió, que es tranquila y bueno, sin demasiado sufrimiento, ¿no? Que eso es lo que desearíamos todos.
Desde luego.
Me encantaría que estuviera en el estreno, pero estará de alguna manera.
De alguna manera seguro que está el 24 de enero en el Teatro Rialto. ¿Y hasta cuándo?
Bueno, estaremos de momento todos los martes de enero, febrero, marzo, hasta Semana Santa y espero poder contaros que prorrogamos, eso va a depender de que se llene la sala.
Fenomenal. Bueno, pues vamos a quedarnos escuchando precisamente uno de los temas centrales de Mi Última Noche con Sara. Eva Manjón, gracias.
A ti, Beatriz.
Incluso gracias por corresponder a mi atraco, ¿eh?
Muy bien. No pasa nada.
Adiós.
He escrito aquí sobre mi piel, si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él.
Ascensión, Marín La Bella es la directora de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, buenos días.
Buenos días. Estaba pensando que qué bonita sonrisa tenía Sara Montiel, ¿verdad?
Pues sin lugar a dudas y además, bueno, no quiero comentarlo, pero vamos, ha sido paciente de aquí.
¿Ha sido paciente?
Sí, era una mujer encantada.
¿Qué recuerdos tienes de ella?
De ella, pues maravillosos, empezando porque mi hija cuando era pequeña, si no se veía a la semana 2 o 3 películas de Sara Montiel, no me dejaba en paz, con 6 y 7 años, pues imagínate, o sea, para mí ha sido todo un ídolo, ¿no?
Bueno.
Y ha sido paciente, vino a través de otra persona y ha sido paciente de Clínica Dental Alcalá, pero una mujer estupenda, maravillosa, ¿eh?
Claro, ¿cómo no iba a tener una bonita sonrisa, Ascensión? ¿Eh? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de colocarnos los implantes cuando perdemos una pieza dental, de no dejarlo, porque al final vamos a perder calidad de vida y lo va a explicar Ascensión Marín La Bella. ¿Por qué no hay que dejar pasar el tiempo y ponernos cuanto antes ese implante cuando hemos perdido, bueno, pues una, dos o varias piezas?
Pues mira, hay que ponerse seguidamente de que suceda esto, manos a la obra, porque cuando nos falta 1, 2, 3, 4 o 5 piezas o todas, tenemos lo que se llama un caos masticatorio y entonces tenemos que automáticamente reponer esas piezas de la misma manera que en las manos tenemos nuestros 5 dedos en cada mano, porque todos sirven para algo, las muelas, los dientes, los caninos, todos los dientes tienen su función. Entonces cualquiera que nos falte es una pérdida muy importante en boca.
¿Qué tenemos que saber de los implantes dentales que se ponen ahora?
Tenemos que saber la calidad que esos implantes tienen, por supuesto la trayectoria del cirujano que los pone, por supuesto también la clínica donde estás acudiendo, si tiene esa clínica, tiene la solera suficiente como para garantizar. Tienes que pensar, yo siempre digo que Clínica Dental Alcalá es como el Corte Inglés de la odontología, ¿no? Pues porque llevamos muchos años y porque, gracias a Dios, no todo el mundo puede estar contento, pero el 99,99% de nuestros pacientes son los que realmente nos recomiendan el boca a boca.
Y las tasas de éxito son muy altas.
98% en este momento en implantología y en el resto pues prácticamente al 100%. Se puede decir que el 100% porque si falla un implante se coloca otro. La palabra lo he rechazado no existe, eso no es verdad. Puede fracasar un implante, pero no rechazarlo. El organismo no rechaza un implante.
¿Cuáles son los materiales que estáis utilizando hoy en día, Ascensión?
Titanio al 100%. Y luego en las rehabilitaciones, metal porcelana, circonio, dependiendo de y por supuesto los acrílicos, ¿no? Dependiendo de la necesidad del paciente y de lo que se le pueda colocar en boca, porque gracias a Dios aquí no hacemos tratamientos a la carta.
Muy bien, bueno, pues que os conozcan, aunque ya lleváis muchos años, más de 32 años en Madrid, con las instalaciones totalmente renovadas, esos 400 metros cuadrados, donde está muy latente también la innovación tecnológica. Están en la calle Alcalá 198, primera planta. Más información en Clínica Dental Alcalá. Ascensión, feliz miércoles.
Muchísimas gracias, feliz miércoles a todos.
Y abrigarse, ¿eh?
Sí, bueno, sí, no queda otra.
Adiós. Bueno, pues hasta aquí mediodía, ¿eh? Gracias por elegirnos para contarte las historias de Madrid y de los madrileños. Un placer haberte acompañado en este último ratito de radio. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro está en la realización técnica y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. A ti también te lo digo, abrígate bien, ¿eh? Mañana seguirá haciendo frío.